dentro de la línea de técnicas que trabajan la afectividad, hemos de hablar hoy de la técnica de la expresión estimulada con música. La afectividad, recordemos, es la línea principal que todos hemos de trabajar, porque aun cuando los problemas en su origen derivan todos ellos de la mente, es en la afectividad donde se producen los puntos sensibles que luego en la vida nos estimulan o nos repelen. Y por esto todas las personas los problemas los viven especialmente a nivel afectivo, aun cuando estos problemas de nivel afectivo dependan en su origen real de la mente. Pero nadie es capaz de ver directamente al principio este origen de la mente. Porque las personas suelen ver que las situaciones de las que se lamentan son reales. Tal persona me ha dicho esto, me ha ocurrido tal situación, y estos son hechos muy concretos, muy reales. Y esto, a la mente de la persona, pues la justifica plenamente el que se sienta atacada, ofendida, disminuida, menospreciada, etc. Y entonces, donde siente el mal está en su zona afectiva. El problema básico de la afectividad, dentro del nivel afectivo, ya dejando el origen real de la mente, está en que hemos aprendido solamente una afectividad pasiva. Hemos aprendido solo a amar en relación con lo que se nos ama, en relación con lo que recibimos, en la medida en que se satisfacen nuestras demandas, nuestros deseos afectivos. Así pues, nuestra afectividad activa está siempre condicionada a lo que los demás hacen o a lo que la vida hace conmigo. Entonces yo estoy valorando, estoy interpretando los hechos, las acciones de las personas, las circunstancias, y estoy pronunciándome en contra o a favor según esa interpretación que hago. Esa afectividad, que es la más normal, la más extendida, que todos conocemos muy bien, no es más que una pequeña fase de lo que ha de ser la afectividad humana madura. Cuando se nos habla de voluntad, todos entendemos claro que voluntad es la capacidad de decidir y perseverar en una dirección, a pesar de las dificultades, a pesar de los esfuerzos que esta decisión y esta perseverancia cuesten. O sea, se ve claro que la voluntad es algo activo que yo he de hacer por mí mismo, y que he de hacer por mí mismo aún en contra de lo exterior. Esto se ve claro en la voluntad, pero no se ve tan claro en la afectividad, y no obstante es lo mismo. La afectividad en su dimensión profunda es una cualidad esencial del yo, de la naturaleza espiritual del yo, y es una facultad activa, no pasiva. Todo lo que es genuino en nuestra esencia íntima es siempre profundamente positivo, profundamente afirmativo, y tiene siempre un aspecto de irradiación, de acción, es dinámico. Es en la contraparte inferior de esta afectividad profunda es en la contraparte que se relaciona con mi cuerpo y con la idea que yo me hago de mí artificialmente en relación con el cuerpo y con el mundo, que esta afectividad adquiere un carácter pasivo. Y es esta la que confundimos como verdadera afectividad. La afectividad no es nunca esta respuesta que produce el contacto con las personas y con el mundo. La afectividad es esa capacidad básica que hay en mí por la cual yo puedo querer a alguien o a algo. Es curiosa esta similitud en el lenguaje del amar y del querer. Nuestro amor, nuestra afectividad ha de ser muy semejante a la voluntad. Y se conoce precisamente la verdadera afectividad, el verdadero amor, se conoce por lo que tiene de voluntad. Cuanto más genuino es el amor, más voluntad es y menos sensibilidad. Es cuanto más inferior es, que tiene más sensibilidad y menos voluntad. O sea que lo que da la calidad en sí es precisamente esta característica de que tenga el aspecto volitivo, el aspecto de energía que tiene en común el querer, que lo mismo se aplica al aspecto voluntad que al aspecto amor. Yo he de aprender a cultivar esa actitud del querer, de la afectividad positiva, por la cual yo me exteriorizo al mundo en mi vertiente afectiva, me irradio hacia los demás en una actitud de afecto, en una actitud de desear el bien de los demás. Y esto lo he de desear, lo he de ejercitar, no porque los demás me vayan a favor o no me vayan a favor, sino porque esta es una cualidad inherente mía, porque esto soy yo. Yo soy más yo en la medida que soy capaz de amar más por mí mismo. De la misma manera que yo soy más yo en la medida que soy capaz de tener más voluntad, energía por mí mismo. O que yo soy capaz de tener una comprensión, una visión de las cosas más por mí mismo. En la medida que yo soy capaz de amar por mí mismo, de un modo autodeterminado, no como reflejo del exterior, sino por mí mismo, en esa misma medida yo estoy siendo más yo mismo y vivo el amor con una afirmación grande que es la que me conduce a la verdadera plenitud. Nunca me llenará el amor que me den los demás. Es cierto que hay una fase en nosotros en la que necesitamos recibir. Es la fase infantil en la que todavía la persona no ha tomado conciencia de sí misma como sujeto. Y el niño necesita recibir, lo mismo que necesita recibir información sobre las cosas, necesita recibir una educación, necesita fundamentalmente recibir afecto. Pero esto es algo que necesita el niño para nutrirse y para que él pueda ir tomando conciencia de su propia capacidad de afecto. Y ha de dar paso a esta fase más madura, adulta, en la que el niño ya no está pendiente de lo que recibe, sino que es él quien da. De la misma manera, el niño necesita que se le esté indicando lo que hay que hacer y por qué hay que hacer, lo que tiene que evitar. Pero a medida que el niño se hace mayor, ya va siendo él quien dice lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Se determina por sí mismo en su razonamiento. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, debería ocurrir en el aspecto afectivo. De pequeño necesita afecto, todos necesitamos afecto de pequeños, pero a medida que crecemos tendríamos que pasar a esta fase de amor adulto, en la que amar consiste en dar, no en recibir. En la que amar consiste en un querer hacia el otro lo bueno. Y en un querer que no se apoya en el otro, sino que se apoya en esa naturaleza mía, en esa necesidad mía de expresar lo que yo realmente soy. El cultivo de esta actitud positiva, activa en el amor, en lo afectivo, esta actitud mantenida con el sobreesfuerzo que haga falta, es suficiente para eliminar todos los problemas que tenemos a este nivel afectivo. Problemas de inseguridades, problemas de soledad, problemas de falta de sentido en la vida, toda la gama enorme que hay de manifestaciones de este mismo problema. Por lo tanto, esa actitud positiva, como ya apuntábamos un día anterior, es suficiente para solucionar los problemas, porque en la medida en que yo desarrollo esa capacidad positiva de afecto, en que yo expreso mi afecto, vivo positivamente afecto hacia los demás, por mí mismo, con independencia de sus reacciones, en esa misma medida yo dejo de ser susceptible, dejo de ser vulnerable a lo que los demás me hagan o me digan. Cuando yo estoy dando, afectivamente, cuando hay en mí la voluntad de dar, de irradiar, en esos momentos nada puede penetrar en mí, nada me puede herir, porque estoy en una actitud centrífuga. Es cuando yo estoy esperando recibir que soy vulnerable, que estoy esperando recibir unas cosas y recibo otras diferentes. Eso es lo que me hiere. Pero si yo puedo cultivar la actitud sólida dentro de mí e irradiar, aunque yo no encuentre comprensión, aunque se me trate con indiferencia o con injusticia, esto no me herirá mi sensibilidad, mi amor propio, porque no necesitaré alimentarme de lo que me den los demás. No necesitaré sentirme satisfecho o seguro a través de lo que me den los demás. Es mi dar, mi propio dar, mi propio hacer, que me satisface, que me llena. Y es lo único que puede llenarme. Este es una de las grandes paradojas en la vida interior. Solo lo que damos es lo que nos llena. Lo que recibimos nos satisface de momento, pero no nos llena profundamente. Solo cuando hay una capacidad de dar más y más profundamente, de vivir más y más profundamente nuestra capacidad de amar, de comprender, de hacer, de servir, solo en esa medida uno encuentra una plenitud. Pero aparte de esta consigna fundamental, y como hay dificultades para pasar de una fase inmadura a una fase madura, hay procedimientos especiales que pueden ayudarnos a este desarrollo positivo de la afectividad. Y está dentro de esta línea esa técnica que utilizamos aquí, que es la de la autoexpresión con estímulo de la música. La técnica, como todos sabemos ya aquí, consiste en poner música y las personas reunidas en grupo en una sala deben estar receptivas a la música, dejar que la música entre en su zona afectiva y estética, y los sentimientos, emociones o estados que la música provoca dentro de uno, entonces uno tiene que darles expresión exterior lo más completa posible, a través del cuerpo, con movimientos que uno ha de improvisar sobre el momento, a través de mímica, incluso a través de la voz, con palabras o gritos cuando la situación así lo pide. O sea que se trata de una práctica en dos fases, aunque se hacen simultáneamente. La receptividad interna, afectiva, sensible a la música, y a continuación, la expresión, la exteriorización de todo lo que la música suscita en mí, provoca en mí. Este ejercicio, que debe durar unos 20 minutos o media hora, requiere que uno esté muy atento, de manera que mantenga una conciencia clara de sí mismo mientras está haciendo esta expresión. Conviene que la persona se obligue a exteriorizar lo que siente, a romper los moldes de la reserva, a romper esa tendencia a quedar cerrado dentro, que obligue a que todo lo de dentro salga fuera. En la música estamos acostumbrados a sentir cosas y a sentirlas dentro y quedárnoslas dentro. Lo mismo que hacemos con los sentimientos en la vida corriente. Yo me siento herido o me siento satisfecho y es algo que yo me reservo dentro de mí. Y esto puede ser correcto hasta cierto punto en la vida social, porque no podemos andar por ahí exteriorizando sin más todos nuestros sentimientos o emociones. Pero lo cierto es que toda nuestra vida afectiva debe ser expresada porque es esencialmente dinámica. Los sentimientos están ordenados a la acción, a la expresión, a la exteriorización. Es solo por la educación que se nos ha dado que guardamos estas cosas dentro. Por eso todos los pueblos han sentido la necesidad, desde los más antiguos, a hacer sesiones conjuntas de cantos, de danzas, para poder expresar a través de movimientos y de la voz los sentimientos interiores. Hoy día incluso el baile ha quedado en gran parte desnaturalizado, de manera que se ha convertido en una faceta más de educación social y deja de tener ese carácter realmente profundo y espontáneo de expresión de sentimientos. Aunque ahora, en algunos sectores modernos, se intenta volver a este sentido de expresión espontánea. ¿Qué clase de música es la que debe ponerse para estimular esta expresión afectiva? Pues buena música, pero toda clase de música. Buena música, porque solo la buena música es música. Quiere decir, solo es realmente música la música que expresa algo real. Que el compositor ha plasmado allí algo vivo, un sentimiento sincero, más elevado o no tanto, más superficial o más profundo, pero un sentimiento sincero. En este sentido, ha de ser música que sea música, que no sea solo sonido. Ahora, además decimos, hay que expresar toda clase de música. ¿Por qué? Porque toda clase de música equivale a decir, hemos de expresar toda la gama afectiva. Hay una música que moviliza los sentimientos más superficiales. Y estos también debemos expresarlos. Hay otra que moviliza sentimientos muy profundos. Y desde luego, estos también debemos expresarlos. Hay otra música que expresará unos sentimientos de violencia muy intensos. Y esos, desde luego, hemos de expresarlos. Y hemos de expresar los sentimientos de grandeza, de sensibilidad más elevada, de delicadeza, de grandiosidad, todo. Y ahí nos encontramos con las dificultades de las personas, porque cada persona tiene una preferencia en la música. Casi todas las personas dicen, a mí lo que me gusta es tal música, en cambio la otra no me dice nada. Bien, ¿por qué? Si una música realmente dice algo en sí, ¿por qué a una persona no le dice nada? Pues no le dice nada porque aquella persona no acepta aquello que le dice aquella música. Porque la persona está cerrada, rechaza cualquier otra cosa que no sea eso que le gusta sentir y quizá expresar en su vida. Y así vemos que hay los que les gusta la música profunda, solemne, y que rechazan todo lo que sea música ligera. Esas personas son personas que suelen rechazar a las demás personas que expresan sentimientos más ligeros, más superficiales. Suelen rechazar a las personas. O sea, la música, el rechazo de la música es el reflejo inevitable de la actitud que se tiene hacia las personas. En cambio, tenemos a las otras personas que nos dicen, no, no, a mí lo que me gusta es la música ligera, la música rítmica, la música muy divertida, muy animada, pero que no me pongan música de esta llamada clásica porque me duermo. Bien, en este caso tenemos, pues, de las personas en que suelen desenvolverse en un ambiente muy, quizá muy desenfadado, muy espontáneo, pero con poca reflexión, con poca profundidad. Es evidente que todos necesitamos desarrollar todo. Que no basta esta preferencia estética que en el fondo está reflejando una actitud interior, una actitud parcial, de parcialidad, y que hemos de esforzarnos en abrir toda la gama. Por lo tanto, hemos de obligarnos a escuchar con interés, a abrirnos a la música, incluso a la música que no nos gusta. Hasta que podamos descubrir la fuerza que hay allí, el valor, la calidad que hay allí, y podamos expresar aquello. Bien. Cuando esto seamos capaces de hacerlo, entonces descubriremos que podemos entendernos con personas con quienes antes no podíamos entendernos. Al aceptar la música, al hacerla pasar por mí y ser yo capaz de expresarla, es como si se me abriera un sector de las personas que hasta ahora yo había mantenido completamente separado. Pero, aparte de esta repercusión, diríamos, social, aquí nos interesa la música como medio de eliminación de estados y actitudes negativas en el sector afectivo. Mediante la práctica de la música, yo me obligo a vivir sentimientos positivos, altos o bajos, superficiales o profundos, pero siempre positivos. Es cuando estoy de mal humor, es cuando estoy deprimido que no quiero música. La música, sea en un tono o en otro, pero siempre está expresando un sentimiento que en el fondo es positivo. Por esto, la música siempre nos motivará, si estamos receptivos realmente a la música, si respondemos en la expresión a la música, siempre nos movilizará cosas positivas, porque incluso el aspecto de fuerza, de violencia interior, de protesta, es positivo. Es un aspecto sumamente positivo nuestro, la violencia, la combatividad, la protesta. En sí es una fuerza positiva que luego puede adquirir formas negativas de comportamiento, pero la fuerza en sí es sumamente positiva. Y si las personas hubiéramos vivido más esta fuerza real que tenemos de protesta en nuestro desarrollo, la hubiéramos vivido de un modo real, nos hubiéramos ahorrado luego muchos problemas de mayores. Problemas de sentirnos supeditados, problemas de sentirnos humillados, de sentirnos insatisfechos porque los demás abusan, porque uno se siente débil frente a los demás. Porque uno no ha actualizado esta potencia que hay dentro, esta energía, porque uno no la ha convertido en el yo experiencia, en el nivel afectivo, uno se encuentra débil afectivamente y por lo tanto se encuentra supeditado como víctima de los demás que tienen una mayor fuerza que nosotros. Y por esto es fundamental poder desarrollar este aspecto también, este combativo, la capacidad de expresar violencia, energía, como una fuerza mía que hay, que yo vivo, sin dirigirla contra nadie en el ejercicio de la expresión, pero vivirla como una expresión de algo que hay en mí. Y esto es una de las grandes ventajas de este ejercicio, que permite expresar incluso violencia sin ninguna repercusión negativa en la conducta. Porque es una expresión que yo hago de un modo libre, de un modo neutro, podríamos decir, sin dirigirla a nadie. En cambio, en mi vida social, yo he de estar constantemente controlando las palabras que digo y el tono con que las digo, para no molestar, para no ofender, para que aquello no se me convierta en algo contra mí. En el ejercicio, la regla es precisamente la contraria. Aprender a expresar más y más toda la fuerza interior sin preocuparse de nada más. Siendo siempre muy consciente de uno mismo, sabiendo que uno está expresando aquella fuerza porque uno la siente, es propia y quiere expresarla, pero sin otras preocupaciones. O sea que el ejercicio de la música permite actualizar dentro de nosotros unas facetas que en la vida diaria es muy difícil poder expresar y, por lo tanto, actualizar. Si queremos eliminar los estados negativos, no luchemos contra ellos. Nunca luchemos contra los estados negativos. Nunca luchemos contra nada. Luchemos a favor de algo. Luchemos a favor de lo positivo. Si queremos eliminar el miedo, luchemos a favor de la energía. Y el miedo desaparecerá, sin ni siquiera mencionarlo ni pensarlo. Siempre todos los estados negativos no son nada más que un déficit de lo positivo. Lo negativo no es nada de por sí. Es una forma deficiente de algo positivo que por su estructuración adquiere una configuración negativa, una significación negativa, algo que vivimos como negación de nosotros, como ocurre con la depresión, como ocurre con la sensación de fracaso, con el miedo, con la ansiedad y toda la gama de estados paralelos. No hemos de luchar contra el miedo, ni contra la ansiedad, ni contra la depresión. Luchemos para desarrollar lo positivo. Obliguémonos a expresar sentimientos positivos por nuestra voluntad a través del estímulo de la música, más y más positivos y más conscientemente, y los estados negativos desaparecerán por completo. Este es un principio capital, que es importante porque de hecho nosotros solemos pasarnos la mayor parte del día girando alrededor de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, de nuestras obsesiones, y con esto lo que hacemos es aumentar su fuerza. Es solo desarrollando lo positivo que desaparecerá lo negativo, no hay otra forma. Por eso la música, cuando aprendemos a hacerla con más y más entrega, más y más sinceridad y siempre con esta conciencia clara de uno mismo, elimina lentamente, pero de un modo seguro, todo lo negativo. Y lo que elimine será exactamente aquello que hayamos expresado. Es decir, lo que expresemos será el índice de lo que estamos eliminando. Cuando yo sea capaz de expresar combatividad sin problema durante la música, comprobaré que ha desaparecido mi miedo en la vida de relación humana, aún en situaciones embarazosas o tensas. Cuando la persona ya es capaz de vivir intensamente, más profundamente, más sinceramente, los sentimientos que la música va evocando de esta manera consciente, Entonces conviene completar esta práctica con un doble juego, podríamos decir. Y es el de asociar a ese estado que yo estoy teniendo de expresión positiva, intensa, de lo afectivo, asociarle las situaciones de mi vida diaria. Especialmente las situaciones que pueden ser problema, o que han sido problema. O sea que cuando yo ya llevo un tiempo y consigo vivir intensamente estados positivos, sean de lucha, sean de alegría, sea de euforia, de lo que sea, entonces, mientras se está haciendo la música, conviene imaginarse que uno está frente a la persona, frente a las personas, a la situación, que en la vida diaria son causa de problemas, que me provocan a mí normalmente miedo, inseguridad o rechazo. Y seguir haciendo esta expresión frente a la imagen mental de esas personas o de esta situación. Como si yo le estuviera diciendo a esa persona o a esa situación, eso soy yo. Y hago eso porque me da la gana. ¿Y qué? Este desafío, esta expresión de mi propia energía y de mi propia actitud frente a la imagen que yo evoco durante el ejercicio de esa persona o situación, tiene la gran virtud de asociar la situación exterior con la actitud positiva que yo vivo. Y cuando yo hago esto 2-3 veces, luego descubro que cuando estoy con aquella persona o en aquella situación, sin el menor esfuerzo, me encuentro en un estado de ánimo completamente positivo y seguro. Otra forma de ejercitar esto mismo es que durante la práctica de la música yo me dé cuenta muy claramente de mí mismo en esta actitud que tengo. Yo soy esto ahora que estoy expresando, tengo esa fuerza, luego soy capaz de expresarla y ese es mi modo positivo de ser. Que luego, cuando esto ha quedado claro un día y otro día y otro día en mi práctica, en la vida diaria yo lo evoque en el momento en que estoy hablando con las personas. O sea, que yo recuerde ese estado, esa actitud que tengo durante la música, cuando estoy frente a la persona hablando del asunto que sea. Ese estado interior producirá en mí un cambio en mi actitud, en mi modo de afrontar la situación. O sea, se trata de asociar una cosa y la otra, y lo mismo puede hacerse trayendo la imagen de la situación a la sesión de la música, que conduciendo la evocación del estado durante la música a la situación de la vida diaria. Esta fase hay que hacerla. Hay que hacerla porque si no hay el peligro de que sí se cultive una actitud positiva durante la música, pero luego en mi vida diaria siga funcionando otro sector de mi mente, el que está acostumbrado a reaccionar con miedo, con los hábitos adquiridos. Y antes no llegue este cambio interior a afectar la totalidad de los sectores de la mente, de un modo automático, puede pasar un tiempo. En cambio, si yo me obligo a asociar, a vivir aquella situación positiva junto con, en el mismo momento, de las situaciones o imágenes de las situaciones negativas, entonces es todo el sector de mi mente consciente que está viviendo aquella cosa positiva, que está iluminando con esta vivencia positiva. La música así se convierte en un medio de desarrollo de mi capacidad positiva afectiva que yo aprendo a descubrir y a mantener en mi vida diaria, que elimina todo lo negativo, que me positiviza ante mí mismo y ante todas las situaciones del día. Por esto, la técnica de la música hecha con regularidad, con sinceridad, es un medio de transformación real, efectivo. Pero la música tiene muchas facetas más. La música es además un medio de desarrollo de nuestra capacidad superior, de nuestras facultades superiores. Se prolonga hacia arriba y entonces nos permite ir tomando conciencia de un nivel, podríamos decir, de belleza por un lado, de fuerza por otro, de amor por otro, superiores ya a nuestro propio mundo personal. Es como si de algún modo me conectara con esa intuición que hay en mí de lo real, Dios, o el nombre que yo quiera darle, como amor universal, como belleza universal, y que de esa belleza universal y de ese amor y felicidad universal yo aprendo a ir expresando una porción con la música a través de una receptividad ya superior. Aprendo a abrirme a esa fuente universal y a que esa fuente se vaya expresando a través de mí de un modo más y más consciente y voluntario por mi parte. Pero esta faceta corresponde ya a una fase más elevada de desarrollo y quizá corresponde tratarla cuando hablemos del desarrollo de las facultades espirituales. Ya, hoy estábamos limitados a ver cómo la música es un medio de desarrollo y de positivación completo de nosotros mismos a través del nivel afectivo. Y en ese sentido, la experiencia sostenida es la que ha de dar la demostración. Sabemos que hay personas que tienen dificultad inicialmente a abrirse a la música, pero en la medida que se insiste, en la medida que se quiere, en la medida que no se huye, en que se adopta una actitud inteligente, se va aprendiendo, se va consiguiendo y con ello se van produciendo los resultados consiguientes. Bien, esto es todo.